A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Ha sido, es y será muy necesario hablar de la violencia o de las violencias contra los múltiples modos que hay de ser mujer, de niñita, de joven, adulta, en fin. Exigir leyes que faciliten la denuncia y, por cierto, que se castigue a quienes se sienten con el poder de agredir, de pegar, de descalificar. La pregunta que hoy nos hacemos en Foro Ciudadano es si es posible recuperarse de esas experiencias. ¿Qué dice usted que está al otro lado de la radio? Bueno, acompáñeme, que tenemos una muy buena invitada. Estamos con Emma Pacomio. Y sí. Emma es psicóloga, trabajó en el Hospital Angaroa, en Rapa Nui, y hoy cursa un doctorado en Barcelona, en España, así que vista su escucha, como guste. Y nos vamos a Barcelona para poder conversar con Emma. Bienvenida al Foro Ciudadano, Emma, usted allá en Barcelona, España.
Hola Vicky, gracias por la invitación. Feliz de estar en tu programa, orgullosa.
Linda, ya estuviste en una oportunidad, lo que te agradezco mucho, y está ahí en nuestra página web cuando conversamos de las violencias en la isla, en Rapa Nui. Si alguien lo quiere escuchar, puede ingresar a foroscudadano.cl y poner Emma Pacomio, puede poner Rapa Nui, y va a aparecer inmediatamente el programa que ya grabamos alguna vez, el podcast que alguna vez hicimos. Emma, yo entiendo que tu doctorado en Barcelona, España, se llama Estudios de Género, Políticas, Cultura y Sociedades. Y tu línea de investigación es la violencia hacia las mujeres. Me imagino que vas a estar 4 años en este tema, que es lo que más o menos suelen durar los doctorados. Más de alguien no sabe que hay investigación sobre la violencia hacia las mujeres, que se ha desarrollado conocimiento, hay literatura, hay múltiples estudios al punto que se ofrece este doctorado. Digo, tienes una profesión, en tu caso psicóloga, y luego vas a estudiar 4 años más. Coméntanos, Emma, de esta opción que has tomado.
Bueno, fue una opción bien arriesgada porque, como tú bien decías, trabajé, bueno, casi 16 años en el Hospital Angaroa de Isla de Pascua como psicóloga clínica y me di cuenta que una de las mayores consultas, primero son mujeres, y mucho que tiene que ver en general con síntomas depresivos, ansiosos, pero a la base estaba la violencia de género. Y esto es muy recurrente, compartiendo con otras profesionales, otras colegas, también es muy recurrente la consulta. Y bueno, ahí fue aumentando mi interés por tener mayor conocimiento, que se nos repetía mucho en la consulta. Por tanto, postulé una beca y bueno, opté por estudios de género respecto a mirar también la psicología dentro de un ámbito más social, ¿no? No necesariamente tan clínico. Entonces, aquí estando en Barcelona, me encontré, mi línea de investigación tenía que ver con esto precisamente, de cómo la violencia se intersecta en todos los ámbitos de las mujeres y claro, causa realmente graves daños, ¿no?, y sufrimiento. Y estando aquí en Barcelona me di cuenta de un programa que se utiliza, es un manual, ¿no?, de la Generalitat, le dicen aquí, como, a ver, como el municipio, pero la gobernanza superior, respecto a la recuperación de las mujeres en violencia machista.
Ya te voy a preguntar sobre eso para que podamos ir profundizando, pero ¿y cómo te enteraste tú que existía este doctorado en Barcelona? ¿Estuviste mirando? Porque cuando la gente
mirando, quiere hacer un doctorado, no hace eso. Mirando, claro, ¿cómo? Desde la necesidad de, mira, por internet, o sea, fue bien la Universidad de Barcelona, bueno, Barcelona es una de las ciudades en España que está mejor rankeada, ¿no?, en sus universidades, por puntaje, por tanto, empecé a indagar en esta universidad y encontré este doctorado, o sea, fue solamente búsqueda muy impetuosa de mi parte para poder realizar esta investigación respecto a la y conocer más del fenómeno, ¿no? Siempre nos hablan desde la psicología respecto a los síntomas, a los cuadros clínicos, a los diagnósticos, pero uno tiene que ir más allá, ¿no? Más allá, digo, por como un esfuerzo de conocer más allá, porque la academia no lo da inmediatamente, ¿no? O sea, en el pregrado, en el posgrado, en el pregrado yo te diría que muy poco conocimiento respecto a las violencias. A ver, yo salí hace por lo menos 20 años atrás, esto era un tema que no se trataba mucho, que no se conocía mucho, se basaba muy tangencialmente, y hoy por hoy es mucho más masivo, pero falta todavía, a mi parecer, en las escuelas de pregrado, tener ramos especialmente con respecto a la justicia social, respecto a cómo tratar las violencias, ¿no? Poco a poco se han ido generando protocolos, por ejemplo, para los estudiantes respecto a la violencia, o al abuso de poder de profesores hacia alumnos, alumnas, pero es un tema, yo te diría, de los últimos 10 años. Anteriormente esto no era. Era incluso la ley, pues, Vicky, ¿no? Nosotros no teníamos una ley que indagar, a ver, que hiciera jurisprudencia respecto a la violencia propiamente tal. Esto fue recién en el año 2005, imagínate. Sí. Y que se llamó en su minuto y se llama todavía violencia intrafamiliar.
Qué heavy eso que se llame violencia intrafamiliar, nunca me gustó. Y fue un concepto que lo instaló el CERNAM de la época de Soledad Alvear, de la época de Patricio Elwin, porque hablar de violencia intrafamiliar es hablar de cualquier tipo de violencia que se vive al interior de los hogares, en consecuencia que la violencia hacia las mujeres, en particular, reviste especificaciones. Dime una cosa, Emma, antes de continuar, ¿cómo se llama tu universidad?
Universidad de Barcelona.
Ya, así es simple. Tú decías que estaba muy bien rankeada. Explícanos qué significa esto de rankeada. Nos está escuchando gente que nunca en su vida estuvo en una universidad, que nunca ha entrado a una universidad y que quiere saber qué es esto de estudiar sobre la violencia hacia las mujeres en una universidad y más encima en Barcelona. ¿Qué es esto de rankeada? O sea,
El doctorado no es solamente de la violencia hacia las mujeres, es un doctorado de género que puedes en el fondo hablar distintos tipos de temáticas respecto a las desigualdades o abusos de poder que se generan por razones de género. Ahora, es súper interesante tu pregunta, Vicky, porque y quizás esto puede ayudar a las personas que nos escuchan respecto a poder postular a becas. Yo precisamente postulé a la beca ANIT, ¿no es cierto?, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Estado, y en esta ANIT, que es, hay becas de doctorado al extranjero y doctorados nacionales, las formas, o sea, a ver, tú puedes optar a estas becas y tener mayor puntaje en el concurso de las becas si postulas a universidades con un ranking mayor. ¿Quién hace el ranking? La ANIT. ¿En base a qué? En base a una página y otras páginas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Web of Science, que son que dan puntaje según la OCDE a distintas universidades a nivel internacional. Entonces, la de Barcelona, y hay en distintas áreas, ¿no? O sea, no sé, ciencias sociales, en mi caso, ingeniería, física, veterinaria, en fin. Y en estos puntajes, para poder tener un buen puntaje a la hora del concurso de la beca, ojalá postular a una universidad con un buen ranking, ¿no? Y ahí tú tienes que postular a la universidad, te dan la carta de admisión y ahí recién tú puedes postular a estas becas. Y estas becas consisten en un pago de toda la mensualidad, o sea, anual, digamos, del arancel propiamente o del máster, en su caso, que también hay concursos propiamente para esto, o en el caso de los doctorados, y también un pago de manutención.
Mira, qué bueno saber eso, te lo agradezco, porque claro, ahora es importante también lo que señalas, que no se puede postular a cualquier universidad, salvo que postules a una que en comparación con otras universidades mantiene un muy buen puntaje, digamos, está muy bien valorada. Y, claro,
o sea, puedes postular a cualquiera, pero de ahí a que te salga la beca, digamos, porque asigna puntaje el que la universidad a la que tú postulas tengan un buen ranking, claro, ahí tú vas compensando. Entonces, dentro del área, en ciencias sociales, en estudios de género, en España, en la Universidad de Barcelona tiene el mejor ranking. Entonces, claro, yo me la jugué por venir para acá y poder postular y todo.
Buena jugada, buena jugada.
Buena jugada. Bueno, oye, y lo otro, contarte que, mira, a mí yo me he sorprendido porque he tomado algunas clases he ido de oyente a las clases de máster y también en el doctorado, los mismos profesores se sorprenden de que, te diría que la mitad de los alumnos son chilenas.
Oh,
¿Sí? O
wow.
sea, por ejemplo, el máster de género. Habrán, no sé, la mayoría, cuatro, cinco, seis chilenas, de un total de 20. Son un
Pero
poquito
mira.
menos de la mitad, pero igual. En el doctorado somos bastantes, fíjate, bastantes doctorandas de Chile.
Mira, Chilito,
Sí.
¿ah?
Y de hecho
Oye,
lo
de hecho
conversaba
de
con la profe.
sí.
Perdona que te interrumpa, la profe me decía que hoy por hoy hay una oleada de chilenas que vienen a estudiar estudios de género y en algún minuto fueron brasileñas, por ejemplo. Me imagino con Lula, como en esa época.
Claro, porque estos son temas que tienen que ver con una mirada más amplia de la vida. En el caso, por ejemplo, de Milei en la Argentina, él pidió que se revisara todas las políticas públicas que tiene la hermana nación de la Argentina y cuando adoptaba la palabra género, que se borrara inmediatamente. Él no quiere hacer distinción alguna entre la situación específica de las mujeres y la de los hombres en materia de recurso público, lo que por supuesto es un retraso gigantesco para los avances que había tenido la Argentina en esas materias. Cuéntame una cosa, a veces hablamos de violencia machista, en otras de violencia intrafamiliar, como decíamos al inicio de esta conversación, y también se usa violencia de género. A ratos es un lenguaje que confunde a distintos tipos de violencia. ¿Qué dice nuestra invitada Emma
Sí.
Pacomio, originaria de Rapanui?
Sí, buena pregunta, Vicky. Mira, como decíamos hace un rato, la violencia intrafamiliar claramente hace alusión exclusivamente a ámbito privado, ¿no? Como si en la familia todavía este término está como envuelto en un secretismo, ¿no? Todo lo que pasa en la familia es violencia intrafamiliar y por tanto camufla, ¿no es cierto?, la violencia propiamente hacia las mujeres, ¿no? Es un término que ha entrado en debate, ojalá lo podamos sacar de nuestra legislación, de nuestra norma jurídica, porque la verdad no apunta específicamente a lo que ocurre dentro de esa familia y sobre todo la violencia hacia las mujeres, que es la más recurrente, ¿no? Según el último estudio de violencia de Chile, 37% de las mujeres que declaran haber tenido violencia la sufren dentro de la familia, ¿no? Entonces, son
37, ¿eh?
37% es violencia psicológica y en relación de pareja. Por tanto, es dentro de la familia. Entonces, estas cifras yo creo que llevan a poder repensar el término de violencia intrafamiliar. Ahora, por otro lado, el término de violencia de género hace alusión también a cómo se provoca la violencia, por qué de alguna manera está supeditada a causas estructurales, ¿no? Que tiene que ver con el patriarcado, con una visión de oprimir y subordinar a la mujer bajo el abuso de poder, que en general lo cometen hombres, varones, ¿no es cierto?, hacia las mujeres por solo el hecho de ser tal, ¿no?
Claro,
Entonces,
claro.
género da cuenta del carácter estructural, sistémico, ¿no?, permanente, silenciado y muchas veces normalizado respecto a la violencia. Pero podemos ir más allá del término de violencia de género y nombrarla como violencia machista, en cuanto es el macho hombre, esta figura de macho, ¿no?, de dominante, que por el respaldo histórico que se le ha dado a esta figura, ¿no?, sigue permanentemente dominando, a veces de manera insidiosa, ¿no? Hay un término que me gusta mucho, que lo usa Rita Segato, que habla de la violencia moral, ¿no? En actos pequeños, en situaciones, ¿no?, que no se visibilizan porque están muy normalizadas, pero finalmente tiene que ver con una violencia, los micromachismos, ¿no? El lenguaje también poco inclusivo, que es larvado, ¿no?, que es latente, pero latente, ¿no?, y que genera un daño permanente. Entonces, cuando hablamos de violencia machista, nos referimos a eso, a poner esta figura de macho, ¿no?, que domina, y en mi caso, en mi estudio, ¿no es cierto?, en la relación de pareja. Entonces yo me he dedicado más bien a ir como desentrañando estos términos y ponerle el nombre de violencia machista en relación de pareja, que es la que sufre o la mujer vive, ¿no es cierto?, muchas veces en Chile, muchas veces en todo el mundo, en sus relaciones.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Emma Pacomio. Nuestra invitada es psicóloga, ella es oriunda de Rapa Nui. De hecho, como psicóloga trabajó en el Hospital Angaroa, ahí en Rapa Nui. Y bueno, hoy está cursando un doctorado en Barcelona, en España, en la Universidad de Barcelona. Está haciendo un doctorado que se llama Estudios de Género, Políticas, Cultura y Sociedades. Y la línea de investigación de ella es la violencia hacia las mujeres. Yo a ella ya la entrevisté en alguna oportunidad para hablar de Rapa Nui. Si usted desea, la puede escuchar. Es cosa de ingresar a forociudadano.cl y en el buscador puede poner Rapa Nui, puede poner Emma Pacomio y va a salir la entrevista. Emma, ¿pronuncio bien tu apellido? ¿Se dice Pacomio?
Pacomio, sí.
¿Y sí. ¿Cuál es tu segundo apellido?
Pozo, por parte de mi madre, María Rebeca Pozo.
¿Y ella también es oriunda de Rapa Nui?
No, no, mi mamá es continental, como le decimos nosotros, es chilena, y mi papá es Rapa Nui.
¿Qué tal? Emma, estamos hablando de esta opción que has tomado por profundizar tus conocimientos, estudiar respecto de la violencia en contra de las mujeres. A veces se habla como si no hubiese posibilidad alguna de sacar el tema de otro ámbito que no sea la violencia, digo, de sanar el alma herida, de recuperarse luego de experiencias de violencia. Eso es así. Digo, ¿se puede salir de una relación de pareja violenta que por lo general esconde dependencia no menor de las mujeres hacia los hombres? Y por tanto todo se hace más difícil, más complejo.
Sí, Vicky, mira, claro, claramente sí se puede, ¿no? O sea, la evidencia científica, los estudios, ¿no es cierto?, avalan. Y es lo que me ha tomado en este último tiempo de mi vida estudiar, conocer, revisar, indagar. Es posible, es muy posible recuperarse de la violencia claramente por un proceso, ¿no? Y una de las cosas que lo ayuda, incluso te diría que hasta lo determina, es el apoyo social, ¿no? Un apoyo que puede ser informal, la mayoría de las veces es informal, las mujeres no todas acuden a ayuda formal, me refiero, por ejemplo, a instituciones, al hospital, a consultorios, a programas del Centro de la Mujer, más bien se apoyan y se ayudan por familiares, amistades, personas cercanas, vecinos, compañeros de trabajo, compañeras, ¿no? Ese es el apoyo que más se busca y yo te diría que es crucial para poder recuperarse, salir de relaciones violentas. Sí.
Mira,
Entonces, cuán
sí.
importante es esto, ¿eh? De que las
Claro.
personas que están cerca de mujeres que viven violencia, que puede ser psicológica, cualquier tipo, ¿no? Psicológica, física, sexual, abuso de poder sexual, en fin, las personas que están cerca puedan entender el tema, no juzgar, no culpabilizar, ¿no? Apoyar.
Sí, a mí me atrae mucho cambiar el concepto de mujer víctima de violencia por el de mujer sobreviviente de violencia, porque es el caso, por ejemplo, de una organización que admiro mucho, que son las mujeres que fueron torturadas, ¿no? En dictadura y que crearon una organización que se llama justamente Mujeres Sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. Y es muy importante verlo como sobreviviente, porque víctima es una cosa estanca, es como que te agarras una identidad que no te sacas más en la vida, hagan lo que hagan. No, es que ella es víctima de violencia. Y eso nunca me ha gustado, porque puede ser víctima, pero es distinto ser sobreviviente, una mujer que logró salir de ese circuito de la violencia. Y a propósito del circuito, te quería preguntar, Emma Pacomio, tú que estás en Barcelona, en España, haciendo un doctorado justamente focalizado en esta línea de violencia hacia las mujeres. A ver si nos puedes hablar un poquito, yo sé que a nivel de titulares, porque es un tema enorme, del proceso de recuperación de la violencia, digo, las fases que tiene este proceso, es algo que toma muchos años, tiene que intervenir mucha gente, nos están escuchando varias mujeres que están en una relación de violencia en su pareja, o sus hijas, o su gran amiga, su vecina. Y también nos están escuchando hombres que les preocupa que sus mujeres queridas, mamá, hermana, cuñada, amiga, están en una relación de violencia. Por eso háblanos un poquito de las fases de este proceso de recuperación para transformarse en sobrevivientes de violencia, ¿no? Y no solo víctima de
O
violencia.
supervivientes, ¿no? Como
Ah,
acá
perfecto.
usa mucho el término superviviente, aludiendo a que, claro, las mujeres sobreviven solamente, ¿no? Bueno, hay un tema ahí semántico, pero tienes toda la razón de pensar en esto de la víctima como estancada, ¿no? Como un rol pasivo, más bien las mujeres se les... Y esto está bien estudiado, ¿no? Que las mujeres siempre, incluso estando en una relación de violencia, desarrollan estrategias permanentemente de supervivencia, ¿no? Que uno desde afuera la puede decir, ay, todavía está con esta persona que la maltrata, en fin, pero puede ser ese estar con esa persona aún, ¿no? Mientras planea cómo poder salir de ahí, y eso es una estrategia de supervivencia, o sea, no es pasiva, ¿no? Hay un
Claro,
poder de
claro.
agenciamiento, de empoderamiento, en fin. Bueno, respecto a las fases, esto también es un tema bien estudiado, te digo, a nivel mundial, se ha llegado a ciertos consensos, ¿no? Primero hay una vinculación, ¿no? Muchas mujeres declaran haber partido la relación, incluso al tiempo de partir, ya con violencia, ¿no? Y esto es súper, y las mujeres dicen, ¿por qué se quedan? Bueno, muchas veces tienen que ver con las vinculaciones que han aprendido, ¿no? Estos estereotipos o roles de género, de cuidar al otro, del amor romántico, ¿no? Esto de poder permanecer en una relación porque él, a pesar de todo, me ama, o por la imposición social que tiene que ver con estar una vida en pareja. La vida está construida socialmente a veces, o sea, no a
Claro,
veces, la
claro.
mayoría de las veces, o culturalmente en pareja, ¿no? Entonces, poder permanecer a pesar de todo. Luego se pasa a otra fase que le llamamos resistencia, ¿no? Y hay cosas que ya me empiezan a parecer muy raras, pero igual me resisto a la idea de que este daño es hacia mí, ¿no? Quizás yo lo provoqué, quizás yo tuve la culpa, y la estrategia de los hombres agresivos, ¿no? Hombres violentos, tiene que ver con eso, con trasladar la culpa, exteriorizar la culpa en general a las mujeres. Pero
Claro.
yo me resisto, ¿no? Pero todavía tengo este conflicto un poco interno. Luego pasamos a una etapa ya declaradamente de ambivalencia y conflicto, ¿no? Donde ya yo estoy pensando en poder cambiar sobre esto. Y ya después del cuestionamiento es cuando ya empiezo a revisar el daño interno que me está produciendo el poder estar con esta persona, ¿no? Por ejemplo, el que me aisló, me alejó de mi familia, ¿no? Que suele ocurrir. Me critica, me impone, no te pongas esto, no salgas así, me culpa, en fin. Y luego ya viene la confrontación y ruptura, donde ya en la etapa previa de cuestionamiento empecé a buscar formas de poder salir de esta relación, ¿no? De manera un poco silenciosa, empecé a denunciarlo con mi círculo más cercano, que me va quedando, ¿eh? Porque a veces no queda nadie, la persona se encargó de alejar a todos, ¿no? Me voy dando cuenta de lo minimizada que me tiene, en fin. Confronto, hago la ruptura. Después, y la ruptura puede ser legal o no legal, ¿no? Luego está la etapa de mantenerse libre, ¿no? Liberada, lo cual no significa necesariamente que haya acabado la relación, o sea, la violencia, porque incluso no estando físicamente cerca, ¿no es cierto? O estoy separada físicamente de esta persona. En general sigue una vinculación, por ejemplo, cuando están los hijos de por medio, ¿no? Hijos e hijas. Entonces empieza, no sé, los textos, los mensajes, las custodias, el tema de la pensión alimenticia, en fin. Mantenerse libre totalmente cuesta un tiempo, ¿no? Hasta que, esto no es lineal, ¿eh? Esto es lo que es súper importante, no es lineal. Pueden traslaparse distintas etapas, puede uno retroceder, avanzar, en fin, hasta que llegue finalmente a la reconstrucción del futuro, ¿no es cierto?, en total libertad. Y eso lo podríamos decir que es la recuperación. Cuando ya yo miro con distancia esta situación, la puedo evaluar, puedo, como tú decías al inicio, crear una identidad que no es desde el daño, sino que es desde un nuevo proyecto de vida. Y eso es súper importante. Ahora, si tú me preguntas, ¿eso se puede hacer? Sí. ¿Se puede hacer sola? La verdad, lo que está escrito en la literatura es que la mayoría de las personas, las mujeres, lo hacen en compañía y la ayuda de otros, que puede ser incluso, bueno, amistades, como decíamos, instituciones, pero también fíjate el apoyo o la creencia en tener, a ver, como una espiritualidad. Fíjate que esto está bien conectado a poder salir de círculos de violencia, ¿no? Apoyo social, espiritualidad, que no necesariamente tiene que ver con
Claro,
religiosidad.
no es ir a misa, no es ir a misa.
Puede ser una conexión propia con uno, ¿no? Con un poder interno, o puede ser Dios que habita en mí, en fin. Pero está muy ligado a el empoderamiento, a la persistencia y constancia de buscar ayuda. Eso es
Emma,
un poco lo que.
lamentablemente tenemos que cortar, pero bueno,
Sí.
claro, y es fascinante hablar de este tema, sobre todo la buena noticia para quienes nos están escuchando. Es posible salir de una relación violenta, se
Muy
puede,
posible.
es muy posible. Usted no necesita estar metida ahí, o su hija, su amiga, su vecina, su nieta. Hágala escuchar este programa de radio que hemos sostenido con Emma Pacomio, psicóloga. Ella es oriunda de Rapa Nui, de hecho trabajó en el Hospital Angaroa y en la actualidad se encuentra en España, en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, haciendo un doctorado en estudios de género, pero focalizado en una línea que es la violencia hacia las mujeres. Emma, espero estar conversando contigo al menos 2 veces al año, como
Yo
para ver
feliz.
en qué vamos, en qué vamos, qué ha aprendido. Y un abrazo muy grande por tu disposición
Oh.
de haber aceptado.
No, gracias Vicky, a ti por entrevistarme. Yo feliz de entrevistarme contigo, de este programa precioso que yo te decía en alguna oportunidad que lo escuchaba en la isla con mucho afán porque encuentro que muy interesante.
Ya
Oye,
hemos
y lo
querido.
último que te quiero decir es que todo lo que yo he dicho también tiene que ver mucho con lo que ha aprendido mi profesora del doctorado, que es la Neus Roca, que es precisamente una de las mujeres que ha hablado mucho de recuperación. Así que si toda tu audiencia quiere conocer más de esto, puede ahí googlearla y conocer de estos procesos de recuperación que se
¿Cómo
llama
se llama ella?
Neus Roca Cortés.
Neus, Neus.
Neus,
Ya
Neus,
está, Neus.
catalana, catalana.
Catalana, niña. Bueno, Emma, un abrazo gigante y estamos en contacto.
Oye, un abrazo, gracias por la entrevista, besitos.
Encantada, encantada.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.